Muy buenos días, amigos. Los invitamos a compartir con nosotros el segundo y último programa dedicado a la ciudad de Budapest con su música, en ese ciclo justamente titulado Las ciudades y su música. Luego, como es habitual, escucharemos música de otro carácter, música popular elegida. Pero antes dejemos que nuestro amigo Oscar cumpla con su tarea para que esta propuesta nuestra se concrete sin obstáculos. Tomasini, quien era primera figura bajo Haydn en el Palacio de los Esterházy, es quien se señala como el iniciador de conciertos en la ciudad de Budapest. En el Real Palacio de Buda, el propio Haydn dirige su oratorio La Creación hacia 1800, y las actividades instrumentales se multiplican con conciertos que también ofrecen música de cámara. El joven Liszt es un pianista aplaudido y prodigioso, ya que actúa cuando todavía es un niño, de apenas 13 años, en 1823. El intercambio con Viena hace que infinidad de músicos de prestigio internacional ofrezcan actuaciones en la capital húngara, entre ellos el pianista Vio Tamp, el pianista ruso Anton Rubinstein, tal vez otro virtuoso del piano, el violinista David, el compositor Berlioz. Pero todas estas estrellas no logran de todos modos opacar la resonancia de los recitales de Liszt, que van del año 1839 a 1846 en la ciudad capital de su propio país. Vamos a escuchar de este maestro, gran artífice del piano, cambió junto con Chopin la técnica de ejecución de este instrumento, el fragmento, el estudio Mazeppa, que tiene una historia interesante porque fue originalmente pensado como un estudio para ser incluido en los dos estudios trascendentales. Originó luego un poema sinfónico instrumentado por el propio Liszt. Y hay que decir que detrás de todo este personaje Mazeppa está el poema de Byron, que rescata la figura del héroe polaco, el noble, que presa de la locura, galopa, galopa sin fin, y que es en cierto modo esa cabalgata infernal y sin pausa la que recrea el estudio Mazeppa de Liszt, que ya escuchamos, interpretado por la pianista Estella Chupric. Hemos escuchado Mazeppa de Franz Liszt, interpretada al piano por Stella Czuprik. Enseguida regresamos, amigos, con más música. La ciudad de Budapest vio durante el siglo XIX un gran desarrollo de la actividad operística gracias a la presencia de grandes directores como Gustav Mahler, Nikisch, que impulsaron este género, de tal modo que no se detuvo tampoco en el siglo XX, ahora con la participación de Klemperer y batutas de talla semejante. El repertorio, muy amplio, incluía no solo las grandes obras de Mozart o Verdi, también los maestros italianos del verismo, como Mascagni y Leoncavallo, y al margen de esta tendencia, las óperas de Puccini, que era la nueva estrella que ascendía después de Verdi. Vamos a escuchar de Puccini un par de fragmentos de la Bohème en versiones memorables. En primer lugar, el aria Che gelida la manina, en la voz del fantástico tenor sueco Jussi Björling, un tenor que nació en 1911 en Estocolmo y murió en la misma ciudad en 1960. Y luego vamos a escuchar el dúo de amor o suave fanchula en que actúa y que canta Luciano Pavarotti con Mirella Freni. Son dos voces excepcionales, dos tenores. Y Mirella Freni, la soprano, no queda en saga. Pero las voces de los tenores vamos a poder escuchar a dos estilos de enorme calidad tímbrica y vocal en estos dos fragmentos de Puccini, La Bohème.
Gelida manina si la lasci riscaldar, cerco che giova al buio non si trova. Ma per fortuna
Castellaria, la
Hemos escuchado a Jussi Björling, el tenor sueco, que uno lo deja sin habla realmente, en una grabación del año 1936, de modo que esta voz que suena así no estaba en ese momento usufructuando medios técnicos como los que vamos a escuchar enseguida. Me llamo la Mimi de La Bohème, era lo que escuchamos, y ahora seguimos con el dúo de amor o suave fanchula de la misma ópera, esta vez con las voces de Luciano Pavarotti y Mirella Lafreni, dos voces también maravillosas. Con este efecto, los dos de la pareja de amantes alejándose, la voz de Luciano Pavarotti, Mirella Lafreni, Rodolfo y Mimi, En una versión de la Bohème de Puccini, hecha nada menos que por la Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. Y el resto del elenco que no ha cantado es de igual categoría. Bien, vamos ahora, dentro de unos instantes, a otro ejemplo musical vinculado a la ciudad de Budapest. La presencia de Bartók y Kodály hace que la música húngara conozca un poderoso impulso hacia la expresión nacional. Ambos trabajaron en el folclore, y Bartók en particular, que luego vivió en los Estados Unidos, escribió una ópera en un movimiento, en un acto solo, que se llama El Castillo de Barba Azul. Es un representante típico de este movimiento nacional y fue además un gran investigador que logró una recolección de folclores básicos, profundos, que corrigieron la visión de Liszt que tenía de la música húngara, demostrando Bartók que la música que Liszt llamaba húngara era en realidad música gitana, música cíngara. Bien, vamos a escuchar de esta ópera, El Castillo de Barba Azul, el último número, la séptima puerta, interpretada por la Filarmónica de Berlín, dirigida por Bernardo Haitink. Hemos escuchado La séptima puerta, último número de la ópera de Béla Bartók, El castillo de Barba Azul, interpretada por la Filarmónica de Berlín, dirigida por Bernardo Haitink, y con los papeles de Barba Azul por John Tollemson, Judith por Annie Sophie von Otter y el narrador Sandor Ellis. Enseguida regresamos, amigos, ahora con música popular. Hoy, amigos, Siempre Viva recibe música de Brasil, cosa que deberemos hacer muy a menudo. Creo que la música de este país es música a nivel continental, a nivel universal, música de enorme calidad. Hoy hemos traído unas grabaciones del Simbo Trío, conjunto, un trío, que en su momento, supongo que en la década de 60-70, fue muy famoso. Vamos a escuchar un tema clásico, Felicidades, de la película Feo Negro. Tom Jobim, Lício de Moraes. Suena así.
Thank you.
este modo, amigos, con el tema Tristeza de Benicio de Moraes y Tony Jobim, Simbo Trío cerró este encuentro con la gran música de Brasil. Y confiamos que de este modo volvemos a encontrarnos nuevamente el domingo próximo en un programa semejante a partir de las 11:30 horas, siempre por Radio El Espectador. Será hasta el domingo que viene, amigos.